Son las 7, arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
La muerte de Rodolfo Ares a los 68 años marca este 26 de enero, el hombre que lo fue todo en el PSE durante décadas.
Como secretario general del Partido Socialista Euskadi, Euskadi Esquerra, tengo que decir que hoy siento un inmenso orgullo de haber tenido un compañero de la categoría, de la altura, de la dimensión y sobre todo de la honestidad y de la honradez de Rodolfo Ares.
El Rodolfo Ares al que recuerdan en la Casa del Pueblo de Txurdinaga.
Reconozco desde que estaba allá arriba en Arbolancha en una carrocería que tenían.
Siempre ha sido una persona que si te podía echar un cable te lo echaba. Se preocupaba por la gente.
Era buena persona y yo contento con él, los años que estaba a su lado.
Parecía serio, pero luego, al final, el momento que le conocías, decías que va, en absoluto.
Muy responsable de las cosas, de lo que creía él del socialismo, y se podía estar con él.
Él siempre tiene que estar activo, en cualquier cosa. En cosas, diferentes historias, siempre ha estado activo. Le gustaba la pesca, el viajar. El Teruco Contreras por ahí era otro más, un vecino más. Él siempre ha sido un vecino, es un poco lo que te decía que te podía ayudar, pero no porque él sea quien sea, sino que te podía ayudar como persona. Él era una persona normal y corriente. Él era Rodolfo.
El 8 de febrero, ese día, dejan de ser obligatorias las mascarillas en el transporte público. Los expertos creen que la evolución del virus permite seguir relajando las medidas de prevención. Seguimos cumpliendo, la mayoría la sigue utilizando, pero Amaia Zabala, ahí, en el tren, hay ganas de quitárselas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantza, pues aquí estamos en uno de los vagones del tren de cercanías de la línea Bilbao-Muskiz y la verdad que te puedo asegurar que casi al 100% de los usuarios y usuarias llevan mascarilla. También hemos estado en el metro y lo mismo, muy formales todos, a excepción de unos 3 usuarios, eso sí, mucha nariz al descubierto y también alguno apurado cubriendo la boca con bufanda porque se le ha olvidado la mascarilla. En cuanto a las opiniones, la mayoría está deseando quitársela, pero también hay muchos que seguirán usándola por precaución.
Yo ya estoy a favor de quitarla porque en el resto de los espacios no se utiliza.
Si no es obligatorio, no la uso.
Ya dentro del tren así pues no la había mucho sentido.
Sí, seguiré usando.
Pues sí, la seguiría usando porque estuve con el COVID y la pasé muy mal.
Eso sí, los que más alivio notarán son los conductores de autobús.
Y es un alivio, la verdad, porque nosotros tenemos que estar a la carretera y supone un desgaste mental increíble.
Por lo que en un par de semanas nos volveremos a ver las caras también en el transporte público.
Y además de este anuncio, el día nos deja un recado, el del consejero Bingen Zupiria a los jueces que en más de una sentencia están limitando las exigencias de euskera para acceder a puestos de trabajo en la administración.
En esto está fallando de forma estrepitosa el sistema judicial. No hay un compromiso para atender a la diversidad lingüística. Es como que no va con el poder judicial.
Y nos deja una respuesta, la de Rusia, al anuncio de rearme aliado. Bombardeos generalizados hoy sobre Ucrania. John Fernández Mora.
Ataque masivo esta pasada noche y durante esta mañana con una veintena de drones kamikaze y más de 50 misiles. Al menos 11 personas han fallecido en distintas regiones de Ucrania y la red eléctrica de Odessa, Zaporilla o Kiev ha quedado gravemente afectada. El ataque llegaba solo horas después del anuncio de Alemania o Estados Unidos de que enviarán tanques. Zelensky ahora va más allá y solicita que Occidente les envíe también misiles de largo alcance y aviones de guerra.
Y el juicio Iñaki Badiola por los mensajes anónimos que difamaron en internet a jueces, periodistas o políticos ha quedado visto para sentencia, con los peritos diciendo que no hay duda de que las cuentas anónimas fueron de su creación.
No, es que evidentemente con esa cadena de inferencias realizadas conducen hacia la probable autoría de una persona. Muy activo respecto de esa cuenta, la sigue a menudo, tiene mucho interés en ella y trata de difundirla lo máximo posible. Para mí, con un 99,9% de fiabilidad, he esclarecido la autoría. Solo falta la confirmación.
Y sigue la Copa. Hoy turno para el Athletic, Edu García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Con el Valencia como rival y Mestalla como escenario, el equipo rojiblanco va a buscar el pase a las semifinales, donde ya está Osasuna, donde está el Barça y donde estarán el Real Madrid o el Atlético. Depende de quién gane esta noche en el Bernabéu, pero lo que nos importa es lo que va a empezar en menos de una hora en Mestalla y por ahí nos espera con última hora sobre el conjunto rojiblanco. Alberto Negro, ¿qué tal, Alberto? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, saludos desde el escenario del partido. 55 minutos para el comienzo del choque. Ambiente espectacular en los aledaños de Mestalla, donde prácticamente no va a caber ni tan siquiera un alfiler. Y el Athletic, que ya tiene definido el 11 titular con el que va a afrontar el partido de esta tarde-noche. Cuatro cambios con respecto al último encuentro. Dos estaban cantados: la presencia de Agirrezabala en la portería y de Yeray en el centro de la defensa. Las otras dos variantes ocupan plaza en el centro del campo. Entran Herrera y Muniain en detrimento de Oyarzárraga y de Ollán Sánchez. El once inicial del Athletic con Agirrezabala en portería, de Marcos, Vivian, Yeray y Yuri Berchiche, Vesga, Herrera, Muniain, Nico Williams, Berenguer e Iñaki Williams. El partido a las 8 de la tarde.
Y desde las 8 menos 20 en directo en Radio Euskadi, en Quiero Festa, pendientes de este duelo de cuartos de final entre el Athletic y el Valencia.
Unas cremas robadas acabaron con la carrera política de Cristina Cifuentes. Ahora los jueces dicen que Eroski tiene que indemnizarla por la filtración de las imágenes de seguridad del supermercado. Xavier Madariaga.
El asunto, ya saben, viene de lejos. En abril de 2018 se filtró el famoso vídeo de Cifuentes robando cremas en un supermercado. Venía ya tocada por el caso Master y el vídeo fue la gota que colmó el vaso.
He decidido anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo que pasó a partir de ahí, la expresidenta madrileña lo ha descrito como un calvario.
Tuve que empezar de cero, bueno, de cero no, empecé de menos 100. Y bueno, pues recuperar mi vida, recuperar mi profesión, lo he conseguido, aquí estoy.
Y desde entonces Cifuentes la ha tomado contra Eroski. A la compañía intentó multarle la Agencia Española de Protección de Datos, una multa de 150.000 euros que no prosperó. Por su parte, Cifuentes llegó a pedir a la cadena de distribución vasca 500.000 por vulnerar su derecho al honor. Los tribunales madrileños desestimaron aquella demanda, pero Cifuentes recurrió. Y ahora tenemos esta condena de 30.000 euros contra la compañía por no haber custodiado adecuadamente el vídeo de la discordia. Eroski ya ha anunciado que recurrirá la decisión. Habrá, pues, un siguiente capítulo en el caso Cifuentes contra Eroski.
Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la dirección. Dirigentes y exdirigentes visiblemente emocionados, los socialistas han ensalzado hoy durante todo el día la labor de Rodolfo Ares, el hombre que marcó las últimas décadas del Partido Socialista en Euskadi. Su implicación, su papel en el final de ETA, el trabajo por los acuerdos, todos se quedan sobre todo con eso. Y Manuel Manterola.
Para los socialistas era esa primera llamada, la referencia, porque Ares lo fue todo en el PSE, lo dice un emocionado Eneko Andueza.
Si el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, es lo que es en gran medida por él. Gracias a él siento un inmenso orgullo de haber tenido un compañero de la categoría, de la altura, de la dimensión y sobre todo de la honestidad de Rodolfo Ares.
Su predecesora y vicelendakari Idoia Mendia destaca su trabajo detrás y delante de los acuerdos políticos.
Rodolfo ha sido un hombre que no ha dejado de estar ni medio minuto de su vida al servicio del socialismo, pero ha sido además un hombre al servicio de la sociedad.
Y Patxi López reconoce estar desolado por la muerte de un amigo, un resistente, decía, insustituible. Incluso aquellos que han mantenido abiertas diferencias con él, Jesús Eguiguren, entrevistado en Crónica de Euskadi.
Pues una de las últimas veces que nos vimos dijimos, mira, hemos tenido muchísimas diferencias, estamos ya los dos retirados, vamos a olvidar todo, hemos hecho nuestra pequeña historia y tenemos que estar orgullosos y tal, y nos dimos un abrazo.
Es larga la lista de los socialistas que han lamentado su muerte, tanto desde Euskadi como desde Madrid. El secretario general del PSOE y presidente Pedro Sánchez ha ensalzado su figura como la de un servidor público, ha dicho que actuó con valentía por el fin de ETA y la consecución de la paz.
La influencia de Ares, que se vio mucho más allá de los cargos que ocupó, estuvo en los pactos para la regeneración urbana de Bilbao cuando era concejal, en la oposición al pacto de Lizarra, también en las negociaciones para buscar el final de ETA, se retiró participando en la negociación de la vuelta del PSOE a la Moncloa con Pedro Sánchez. Todos los partidos, el resto de los partidos, han puesto hoy de relieve su participación determinante en la historia reciente de este país, John Fernández Moura.
Efectivamente, en redes sociales el lendakari ha subrayado que Rodolfo Ares buscó lo mejor para Euskadi e hizo un trabajo imprescindible en la lucha contra el terrorismo, poniendo en riesgo su propia vida. Mientras el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha querido destacar de Ares su disposición al diálogo.
Un socialista de raza, un auténtico animal político, era una persona de firmes convicciones, duro, defendiendo sus ideales, pero al mismo tiempo siempre abierto al diálogo y siempre dispuesto a negociar y a llegar a un acuerdo.
Arnaldo Otegi en Twitter ha destacado que durante un tiempo compartió espacios de negociación con Ares y que desde la divergencia mantuvieron un diálogo franco. Mayalen Iriarte no coincidió con él, pero lamenta su fallecimiento.
Euskal Herria Bildutik bere familia eta gertukoi eta bere familia politikoari gure dolumina azaldu nahi dugu.
Carlos Iturgaiz, que coincidió con Ares en el consistorio bilbaíno, ha lamentado profundamente la muerte de un dirigente que, dice, marcó huella en la política vasca.
Rodolfo Ares, en una época, tenía muy claro que el objetivo era que el constitucionalismo gobernara en el País Vasco, que el nacionalismo obligatorio pasara a la oposición, y fue un poco el muñidor de ese pacto con el Partido Popular, entre Partido Socialista y Partido Popular, por el lado socialista.
El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, recuerda que compartió años duros con el dirigente socialista y que fueron compañeros frente a ETA y por la libertad. Y en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao también han mostrado su cercanía y cariño a la familia de Ares, que además de concejal, ha recordado Aburto, fue teniente de alcalde.
30 años marcando el camino del PSE en la oposición, en el gobierno, en los pactos, en las negociaciones. Hemos pedido a 3 colaboradores de Gambara que analicen su papel en la política vasca. Nayara Pinedo, Iñaki Iriondo y Alberto Surio.
Desde el municipalismo hasta la Consejería de Interior, así como la portavocía del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco, al sustituir a Fernando Buesa tras su asesinato por parte de ETA. Y precisamente cabe destacar esa lucha contra el terrorismo, en años terribles donde la banda mataba a políticos, muchos de ellos socialistas. Hoy nos despertábamos con la noticia de su muerte, joven, 68 años. Numerosas han sido las reacciones de políticos que compartieron con él una época durísima. Evidentemente toda la familia socialista, Andoni Artuzar, presidente del EBB, incluso el reconocimiento de Arnaldo Otegi a su trayectoria y capacidad de diálogo y negociación. Rodolfo Ares, Goian Bego.
Si no es obligatorio, no la uso.
Ya dentro del tren así, pues no le había mucho sentido. La máscara que ahora llevo...
Como ya se habrá dicho, Rodolfo Ares fue el encargado de mantener engrasado el motor del PSE durante más de 20 años, desde que en 1995 fue elegido por primera vez secretario de organización del partido, hasta que en 2016 dejó la vida política. Sin rechazar la visibilidad pública, se diría que Rodolfo Ares siempre estuvo más a gusto en los manejos en la sombra, incluida las negociaciones secretas con la izquierda abertzale. El gusto de Rodolfo Ares por estar en la sala de máquinas del partido se demuestra en que en 2012 optó por dejar la Consejería de Interior para ponerse al frente de la campaña electoral del PSE y, dicho sea de paso, su partido perdió una tercera parte de los votos después de 3 años en la Ajuria Enea. Otros, sin embargo, consideran que aquella retirada tuvo más que ver con la muerte del seguidor del Athletic Íñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza en la cabeza. Para muchos, esa muerte marca la memoria que deja. Frente a la imagen de Rodolfo Ares, que hoy ha ofrecido buena parte del abanico institucional, para otra parte de la sociedad vasca no dejará de ser el consejero que mintió aquellos días de abril y protegió a los culpables. Sea como fuere, con Rodolfo Ares se va una parte de la historia de los últimos años y, probablemente, más de un secreto.
Rodolfo Ares ha sido una figura clave en la política vasca, en los acuerdos entre diferentes que se han desarrollado en este país en los últimos años y, desde luego, fue el hombre fuerte del gobierno socialista del Lehendakari Patxi López. El Partido Socialista fue su vida, fue su casa y fue su familia. Y yo creo que ha dejado también un sentimiento de consternación y de afecto en todo el espectro político vasco. No solamente, desde luego, entre sus compañeros, sino también entre sus rivales. El recuerdo que escuchaba precisamente de muchos dirigentes del PNV es una muestra muy elocuente, ¿no?, de ese papel que tuvo, pero también otras reacciones que ha habido dentro de la política vasca, incluso en la izquierda abertzale. Él tuvo un papel al final en el proceso de diálogo final del terrorismo e incluso también en el mundo de la derecha. Y además destacaría también esa faceta, una faceta que es desconocida en Ares, y es que era una persona muy cercana, muy sensible y muy próxima en situaciones difíciles.
Y Manuel Manterola, recordamos estos 30 años en la política vasca con Rodolfo Ares.
33 años de recorrido político que arrancó en el Ayuntamiento de Bilbao como concejal.
Es absolutamente intolerable que quien tiene la responsabilidad de que ese
servicio... Es la primera grabación de Ares en nuestro archivo, 1983, y la última, su adiós en el Parlamento Vasco en 2016.
Hoy dejo la actividad parlamentaria. Lo hago por motivos personales
y familiares para dedicarle más tiempo a mi pequeña pero gran familia.
En el ayuntamiento fue uno de los impulsores de la regeneración de Bilbao, después diputado y de ahí al Parlamento Vasco, donde fue portavoz. Ya para entonces tenía un papel protagonista también en lo orgánico. Número 2, el hombre que controlaba la formación con Nicolás Redondo Terreros, Ramón Jáuregui y Pachi López. Fue clave para que López llegara al Lehendakari y formó parte de su gobierno como consejero de Interior.
De este primer momento en que asumo la responsabilidad de consejero de Interior, llamar a toda la sociedad vasca para que contribuya al rechazo y a la repulsa. No
la
solo
lucha contra ETA era entonces la prioridad que marcó su mandato al frente del departamento y también entre bambalinas.
ETA se ha visto obligada a desistir de sus actividades terroristas. Ha sido una victoria del Estado de Derecho.
Un mandato también marcado por la muerte de Íñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza.
Lo que ha ocurrido fue fruto de una negligencia o de una fatalidad. Yo asumo la responsabilidad política como máximo responsable del Departamento de Interior de todo lo sucedido.
Se mantuvo en activo hasta 2016. En todo caso, este no sería un perfil completo sin mencionar su influencia más allá del socialismo vasco. Hombre muy cercano a Pérez Rubalcaba, su última labor al servicio del partido fue integrar la comisión negociadora para la investidura de Pedro Sánchez.
Gambara, con Arantxa García.
En función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarle que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida.
Si no es obligatorio, no la uso.
Ya dentro del tren así, pues no le había mucho sentido. La máscara que llevo la llevo siempre en la mochila metida y no creo que me proteja mucho.
Yo me acostumbro ya al transporte público a usar mascarilla, entonces sí seguiré usando.
Sí la seguiría usando porque estuve con el COVID y lo pasé muy mal.
No, si la quita,
el 7
no,
de febrero se aprobará el fin de la mascarilla en el transporte público. La desescalada ha tardado casi 10 meses en dar un nuevo paso. En abril del año pasado se levantó la obligación en interiores. Los expertos creen que la evolución del virus permite seguir relajando las medidas de prevención. De momento sí que se mantiene en hospitales, residencias y farmacias. David Beramendi.
Sí, los expertos lo tienen claro. Ellos hubiesen esperado algo más. Miren Basaras, microbióloga y profesora de la UPV, Rafael Bengoa, experto en salud pública.
Yo creo que deberíamos quizá haber esperado un poquito más hasta final del invierno.
¿Por qué ahora y no dentro de un mes, cuando ya los virus respiratorios van a menos?
Y se explican.
A ver, este nuevo incremento de casos que está habiendo en distintos países del mundo, ¿cómo podía afectar al virus?
Que el sistema de salud está muy tensionado, en atención primaria sobre todo, y que por lo tanto en aquellas comunidades autónomas donde haya muchísima tensión yo esperaría todavía un tiempo.
Les preguntamos por la opción de eliminar también las mascarillas en hospitales y ambulatorios.
No, yo creo que en centros hospitalarios deben quedarse las mascarillas para siempre.
Hospitales, ambulatorios, centros sociosanitarios, etcétera, tendría que ser el último paso a dar, pues sería cuando la pandemia dejase de existir como tal.
Lo ven más factible en farmacias.
Sí, yo creo que las farmacias es uno de los sitios, digamos, ahora dentro de un mes o mes y medio, donde se pueden quitar las mascarillas.
Que la no obligatoriedad no implica la no recomendación.
Recomendación en el caso de tener síntomas o de ser persona vulnerable.
A partir del 8 de febrero, por lo tanto, el fin de la mascarilla en el transporte público y hoy además las palabras del consejero de Política Lingüística, Bingen Zupiria, aquí en Boulevard de Radio Euskadi, criticando las sentencias que últimamente obligan a admitir a aspirantes sin perfil para la administración pública. Dice Bingen Zupiria que algunos jueces no se están implicando con la normalización del euskera.
En esto está fallando de forma estrepitosa el sistema judicial. No hay un compromiso del sistema judicial español para atender a la diversidad lingüística que existe en el Estado. Es como que no va con el poder judicial, y esto lo vemos en el propio funcionamiento del sistema judicial, pero también lo vemos también en el comportamiento de muchos y muchas jueces. ¿En qué manera eso implica o incide en las diferentes sentencias que adoptan? No lo sé y no me quiero meter en eso.
El Tribunal Supremo ha rebajado sensiblemente las penas a los tres hombres condenados por la violación grupal a una joven con discapacidad psíquica en un parque de Orcoy en el noviembre de 2019. Y no solo es por la aplicación de la nueva ley del solo sí es sí, rebaja el grado de intimidación que percibió la víctima, Oihana Arangoa.
El Tribunal Supremo confirma las penas de 9 años de prisión a los 2 autores de las agresiones sexuales, pero reduce a la mitad, de 8 a 4 años, las condenas impuestas como cooperadores necesarios. El alto tribunal considera que la intimidación ambiental no fue presencial y aplica la nueva ley del solo sí es sí como más beneficiosa. Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2019. Ese día los acusados se trasladaron a Orcoy, en donde habían quedado con la víctima y la agredieron sexualmente en un parque. La mujer tenía entonces 23 años y presentaba un grado de discapacidad psíquica del 67%. La Audiencia de Navarra condenó a 17 años de prisión a 2 de los acusados como autores de un delito de agresión sexual y a 16 años a un tercero por cooperador necesario. Ahora el Supremo estima parcialmente sus recursos y las penas de los 2 agresores pasan de 17 a 13 años de prisión y la del tercero baja de 16 a 8 años.
La Policía Municipal de Bilbao va a reforzar la vigilancia sobre quienes usen armas blancas. Todos los grupos del ayuntamiento reconocen su preocupación por el incremento de este uso, sobre todo y su utilización en robos con violencia. El Pleno considera, sobre todo, clave la colaboración de los jueces. Olatza Oriola Bengoa.
El PP ha dejado de lado sus peticiones iniciales para alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno que al final ha salido adelante sin ningún voto en contra, algo que no es habitual en temas de seguridad en el Pleno. Todos los grupos son conscientes del aumento de delitos con arma blanca en Bilbao. La popular Raquel González relataba datos del ayuntamiento. En 2022 hubo el doble de este tipo de delitos que en 2020, ante lo que la concejal de seguridad, Amaya Regui, respondía que es algo que preocupa y ocupa y que no es menos cierto que la Policía Municipal ha resuelto la mitad de esos delitos. El propio alcalde Juan Mari Aburto ha puesto en valor el acuerdo alcanzado y pedía también seguir aumentando la colaboración con la justicia, por ejemplo, en el camino de los juicios rápidos. Y, como no, la famosa frase del alcalde Iñaki Azcuna ha vuelto al Pleno. Juan Mari Aburto.
No sé si guerra al navajero, pero si lo que sale es que en Bilbao, si andas con una navaja, te detienen y los jueces te juzgan según entras en el juzgado y sales con una sentencia condenatoria, esa es la verdadera guerra al navajero.
Los grupos han coincidido además en que es necesario, más allá del ámbito policial, buscar fórmulas de prevención y concienciación para que la gente no porte armas blancas, que recordaba el PP, ese mero hecho es ya delictivo.
El juicio contra el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, por presuntas calumnias e injurias contra instituciones, medios y políticos ha quedado visto para sentencia. El fiscal ha señalado que Badiola había tenido conflictos con las víctimas, algo que ha querido negar el propio Badiola, asegurando que a la mitad de ellos ni siquiera los conocía. Los peritos de la Ertzaintza han testificado, por su parte, que las cuentas de Twitter donde se vertieron las calumnias eran casi al 100% de seguridad del expresidente de la Real, Asier Odriozola.
Iñaki Badiola ha tomado la palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia. Se ha distanciado de los testigos y, como abogado, ha dicho que le ha tocado defenderse.
De todas las personas que han aparecido como denunciantes, yo solo conocía 5. Nunca les he visto hasta el día de ayer, hoy o antes de ayer. El que acusa tiene que probar. Nosotros, en nuestro legítimo derecho, nos hemos defendido. Nada más.
Previamente, el fiscal, en un duro alegato, ha asegurado que el expresidente de la Real había tenido encontronazos precisamente con esos testigos, o sea, con las víctimas.
La razón es porque todas las resoluciones judiciales fueron adversas. La razón es porque todas las resoluciones de la Hacienda Foral le fueron adversas. Y hoy la relación con el mundo informativo, la razón es que la posición ha sido totalmente contraria durante la candidatura y la presidencia será la frente de la Real Sociedad.
La defensa ha señalado también a los testigos para desacreditar sus testimonios.
Entendemos que existe otra alternativa y que desde luego no ha quedado acreditado en modo alguno la autoría del señor Badiola.
Pero el perito de la Ertzaintza ha apuntado que casi seguro las cuentas de Twitter eran de Badiola.
Para mí, con un 99,9% de fiabilidad, he esclarecido la autoría. Solo falta la confirmación.
La petición fiscal es de 66 años de prisión.
¿Qué quieren cambiar los y las jóvenes? ¿Qué les preocupa lo que más su relación con las tecnologías? El 76% piensa que su vida sería peor si desaparecieran. El 85% que les resultaría imposible dejar de lado su móvil durante un día. Pero son conscientes de ello y son quienes mejor entienden los aspectos negativos y positivos de esta conexión constante. Perciben además los peligros como las fake news y piden una regulación. Natalia Serrano.
A 15.000 jóvenes vascos, un proyecto de BBK les preguntó qué es lo que más les preocupa y lo primero fue su relación con las tecnologías. Así que ese ha sido el primer paso, preguntarles ahora qué quieren cambiar de la llamada ciudad digital. Luego llegará el resto de preocupaciones, medio ambiente, diversidad y salud mental. En su relación con las tecnologías, 7 de cada 10 jóvenes vascos desearían borrar su pasado digital. El 60% siente fatiga o ansiedad por su vida digital, pero el 80% cree que no podría estar horas con el móvil en modo avión. Son las cifras de la encuesta del sociólogo Braulio Gómez que no deben de ocultar las conclusiones reales y finales.
Los jóvenes tienen conciencia de la tecnología, saben lo que se traen entre manos y al saber, pues se sienten náufragos porque ven que ahí están pasando cosas que no les conviene y que no están reguladas. Cree que el objetivo de los informadores actualmente se centra en conseguir mayor número de interacciones y followers, sin ningún escrúpulo de cómo lograrlo. Si una cadena difunde fake news, deberían salir multados y expuestos de manera masiva.
Esta es la representatividad, pero el proyecto trata también de reflexionar. A una docena de jóvenes se les puso a prueba vivir sin smartphone un día completo, hablar con los haitites de cómo vivían outline, así hasta 21 desafíos. Patricia Mozo fue una de ellas.
Cuando tocaba el reto de no utilices el móvil, era un martes, yo voy a trabajar, el otro va a estudiar, ¿cómo que no utilice tecnología? Claro, nos quedábamos todos como, ¿qué hacemos? O sea, para todo además, quiero decir, el ordenador que utilizas en clase, si tienes que llamar a alguien de tu familia, para lo que sea.
A una generación que tanto tiene que decir y tampoco se les escucha, ahora se trata de darles voz para que lo que les preocupa tenga peso social en las esferas de decisión.
El empleo se ha frenado en el último trimestre, según la encuesta de población activa en todo el estado, se han perdido ocupados y ha subido el paro, superando de nuevo la barrera de los 3 millones. Aunque el balance anual sigue siendo positivo, hay frenazo también en Euskadi. Rodrigo Manero.
Según la EPA, en todo el estado en 2022 se han ganado casi 300.000 ocupados y el total roza los 20 millones y medio, un nivel récord que no se alcanzaba desde los mejores tiempos de la burbuja inmobiliaria. Pero los últimos tres meses han sido malos. La inflación y la crisis energética se notan por fin y se han destruido 80.000 empleos, el peor dato de la última década. El paro ha subido hasta superar de nuevo los 3 millones de desempleados y la tasa se sitúa en el 12,9%. En Euskadi, la foto es similar. Según el INE, de octubre a diciembre se han perdido 10.000 ocupados y el paro ha subido en 3.300 personas, contando como tal a las personas en edad de trabajar y que buscan activamente un empleo. Esto situaría la tasa de paro de la comunidad autónoma en el 8,7%, 4 décimas más que el trimestre anterior. Estas cifras más o menos coinciden con la tendencia que marcó el Eustat, que situó la tasa de paro en el 8,4%. En cuanto a Navarra, el último trimestre ha ido mejor, con 500 ocupados más, pero también ha subido el paro, hasta el 10,1%, un punto más que en verano.
Hemos empezado ya ese trabajo preparatorio, que es un trabajo coordinado. Estudios iniciales se van a hacer con los A4 que están en Zaragoza, pero dentro de los que están en Zaragoza, ya lo he dicho muchas veces, hay algunos que están en un estado que no se pueden utilizar.
Margarita Robles confirma que España enviará a Ucrania los Leopard almacenados desde 2012 en una base militar de Zaragoza. Reconoce la ministra que tendrán que ponerse a puntos, que algunos ni siquiera podrán ser reutilizados. No ha adelantado cuántos podrán estar en condiciones. La ministra pone la prioridad en coordinar el envío con los ministros, con los miembros de la OTAN, porque además de los tanques se va a necesitar personal que instruya sobre su mantenimiento, su manejo, y esa estrategia se empieza a diseñar esta tarde. Bruselas, Amaya, Portugal.
Alemania, España, Finlandia y Polonia son algunos de los estados que tienen tanques Leopard y están dispuestos a exportarlos a Ucrania y ya han comenzado a estudiar cuántos y cuándo y otros aspectos como la formación, el mantenimiento o la logística. Todo lo contrario que, por ejemplo, Italia, el país transalpino, no tiene Leopards, pero es que además su ministro de Defensa dice que solo enviarán a Ucrania armas que sirvan para protegerse. Sobre el envío de los primeros tanques, el alemán Boris Pistorius ya ha puesto una fecha aproximada sobre la la mesa, finales de marzo. Coinciden en esos plazos Polonia y el Reino Unido. La OTAN ha convocado una ministerial de defensa para los días 14 y 15 de febrero en Bruselas.
Y la respuesta de Rusia, bombardeos generalizados sobre Ucrania.
Efectivamente, esta pasada noche y durante esta mañana, ataque masivo con drones y misiles. Se estima que las fuerzas rusas habrían utilizado 24 drones kamikaze y el gobierno de Kiev ha informado de que han conseguido abatir 47 de los 55 misiles disparados por Rusia. Entre ellos han utilizado los misiles hipersónicas más avanzados del arsenal ruso. El resultado, al menos 11 personas muertas en distintas regiones del país. ¿Y ahora qué? Pues el presidente ucraniano ha solicitado a Occidente también que les envíe misiles de largo alcance y aviones de guerra.
Este viernes en Boulevard, Arnaldo Otegi, el coordinador general de Euskal Herria Bildu, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
7:30, vuelve la nieve, la lluvia y sigue el frío. Euskal Metolatz, Príncipe, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Tendremos todavía algunas horas sin apenas lluvia, pero por la noche y de cara a mañana volverán las precipitaciones. Se esperan sobre todo en la mitad norte y en el oeste del territorio y la cota de nieve irá descendiendo. Esta noche se situará en torno a los 600-800 metros y mañana puede bajar hasta los 400-600 metros en la segunda mitad del día. Durante la noche se esperan de nuevo heladas en el interior, especialmente en zonas de montaña, y continuaremos con ambiente frío. De hecho, las temperaturas máximas mañana descenderán un poco, se quedarán por debajo de los 5 grados en gran parte del interior y rondarán los 6-8 grados en el litoral. Además, el viento de componente norte seguirá soplando con fuerza. Por lo tanto, esta noche y mañana el ambiente será húmedo y frío, con precipitaciones sobre todo en la mitad norte, que serán en forma de nieve por encima de los 600 metros, y a partir de la tarde podría nevar por encima de los 400 metros.
En los pueblos del Pirineo Navarro ya ha vuelto a nevar y lo ha hecho sobre el hielo que se acumula en las calles, algo que ha obligado sobre todo a los más mayores a quedarse en casa para evitar caídas. Llevan así casi 2 semanas, Aitor Pérez.
La de hoy en Isaba es la mañana más cálida de la semana. El termómetro no ha bajado apenas de los 0 grados y nieva, sigue nevando. Son ya 10 días desde que empezó.
Hace años que no habíamos visto esto tan fuerte.
José es uno de los pocos que se ha animado a salir a la calle ayudado de un bastón. Se refiere a la nieve, pero sobre todo al hielo que ha dejado a mucha gente en casa. Julia, de 82 años, es una de ellas.
Porque la nieve que cayó primero era mucha, no se podía salir. Y luego le dio por helar. Más peligroso todavía.
Desde su cocina reconoce que el hielo limita mucho su día a día. A pocos metros de allí, en otra casa, Amanchi, de 87 años, junto al fuego, reconoce que lleva 10 días sin salir porque no quiere riesgos.
Pero date cuenta que estaba cumplido 82 y yo 88. Pegamos un patinato ahí, rompemos una cadera y ¿qué?
Se lo toman con humor y echan mano de sus familias para el día a día. Para los que lo necesitan, el Ayuntamiento de Isaba ofrece la opción de llevar la compra a casa. Buru es uno de los trabajadores municipales.
La gente mayor, que porque no puede salir a la calle, porque le da miedo, entonces llama al súper y a las carnicerías y hacen los pedidos. Llaman al ayuntamiento, yo voy del ayuntamiento y les llevo a las casas los pedidos que hacen.
Ayudan de esa manera a llevar mejor una situación que se alargará en el tiempo, parece, hasta que la lluvia no se lleve por delante el hielo.
La policía cree que el joven que ayer atacó 2 iglesias en Algeciras actuó solo, mató a una persona e hirió a varias más. El hecho se está investigando en la Audiencia Nacional como presunto acto terrorista, pero hay dudas. Isaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, ante los medios el ministro del Interior acaba de explicar que la investigación sigue abierta. Los hechos, como decías, se están investigando como terrorismo, pero insiste Fernando Grande Marlaska que todas las hipótesis están sobre la mesa.
Estamos en el inicio de las investigaciones y todas las hipótesis siguen abiertas. Posibilidades, todas las naturalezas de estos hechos trágicos, violentos, criminales, queda todavía abierta y será el desarrollo de la investigación el que lo pueda concluir.
La investigación se centra en esclarecer si el ataque corresponde a un acto terrorista. Se está analizando todo el material que se ha encontrado en el domicilio del arrestado. La policía se está centrando sobre todo en analizar el material informático y la documentación encontrada. La clave estaría ahora en aclarar las razones del ataque. Las primeras pesquisas apuntan a que el arrestado de 25 años de nacionalidad marroquí actuó solo, que era un lobo solitario. El arrestado no estaba en el radar de la policía.
Nunca ha estado, por así decirlo, en el radar, en ningún servicio nacional por radicalización, no lo ha estado nunca, pero tampoco lo ha estado por radicalización en ninguna de las bases de datos.
No tenía antecedentes penales y tenía abierta una orden de expulsión por situación irregular desde junio.
Bueno, la policía no había encontrado evidencias de que se hubiera radicalizado, pero el Partido Popular ya está pidiendo la convocatoria del pacto anti-yihadismo Isaro.
Sí, a la espera de que la investigación confirme de que se trata de un acto terrorista, el Partido Popular ya ha exigido que se convoque el pacto anti-yihadista Cuca Gamarra.
Que sería interesante e importante que se convocara la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista. Sin duda alguna, es el momento de hacerlo, porque no se ha producido durante toda esta legislatura, durante todo el gobierno de Pedro Sánchez.
Y denuncia que el gobierno no ha informado al líder de la oposición sobre los hechos. Además, los populares piden ser prudentes a la hora de señalar a nadie antes de que se esclarezcan los hechos. Entre tanto, Vox pide un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre el ataque. Achacan la responsabilidad a la emigración irregular. Manuel Gavira es el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía.
El islamismo ya está en nuestra tierra, porque unos le abren las puertas, otros le financian. Estamos hablando de culturas incompatibles con la nuestra.
Así las cosas, varios agentes y partidos políticos, incluso desde la misma conferencia episcopal, piden que no se señale ni demonice a ningún colectivo.
Y siguen las negociaciones para tratar de evitar la huelga de médicos en Navarra. Está convocada, ya lo saben, a partir del día 1 de febrero, ya en Arangoa.
De momento no hay acuerdo, pero sí avances después de la oferta del Departamento de Salud al sindicato médico con propuestas en sus tres reivindicaciones: mejora salarial, reducción de cargas de trabajo y eliminación de la exclusividad. Alberto Pérez, secretario general del sindicato médico.
Hemos pasado de una cerrazón absoluta a una apertura de posibles acuerdos. Vamos a ver, al menos ha habido avances.
Ambas partes seguirán hablando y negociando con el objetivo de evitar la huelga. La presidenta María Chivite apela al diálogo y al entendimiento, dispuesta a asumir la reivindicación de que se elimine la exclusividad.
Es una cuestión que desde el Gobierno entendemos en términos de excepcionalidad, dada el contexto de escasez de profesionales que existe, en el que además tenemos que retener y atraer a profesionales.
En contra se muestra el sindicato Catolab, mayoritario en Osasunbidea, que pide a Salud que negocie mejoras para todos los profesionales en la mesa general. Iván Irisarri, delegado de Lab.
La sanidad navarra tiene un problema estructural y no con estas reivindicaciones que presenta el sindicato médico, como es la exclusividad, se pueden solucionar las cosas.
El gobierno asegura que convocará próximamente la mesa sectorial y general para abordar propuestas que fortalezcan el sistema sanitario público.
Michelin va a ampliar las instalaciones de su fábrica en Vitoria para fabricar neumáticos silenciosos. 4 millones de euros de inversión para este tipo de neumáticos de última generación, especialmente diseñados para los coches eléctricos.
Sí, Michelin ha elegido la fábrica alavesa para desarrollar su proyecto Acoustic, una nueva tecnología que reduce un 20% el ruido que hacen los neumáticos al circular. Una prestación cada vez más demandada para los coches eléctricos, donde el confort acústico ya no depende del motor, que no suena, sino del rozamiento con el asfalto. La mejora se consigue colocando en el interior de las ruedas una banda de poliuretano, y hasta ahora solo se hacía en una planta de Italia. Michelin ahora lo hará también aquí y evitará el transporte de 800.000 neumáticos cada año desde Vitoria y Valladolid. Para ello invertirá 4 millones de euros y ampliará en 600 metros cuadrados las instalaciones. La nueva línea, que creará una docena de empleos, estará en funcionamiento a principios de 2024 y muestra la confianza de Michelin en la fábrica de Gasteiz.
Y por primera vez hay pruebas de que los neandertales tenían capacidad simbólica, traducido, tenían un grado de inteligencia superior al que les llevamos siglos atribuyendo. Es la principal conclusión del estudio de 35 cráneos de grandes herbívoros hallados en una cueva identificada como un santuario de caza en Madrid. Puede cambiar mucho cómo hemos interpretado la historia, Eva Caballero.
La cueva descubierta en Pinilla del Valle se encuentra en un valle cuajado de yacimientos de época neandertal. En esta cueva, hace unos 40.000 años, varias generaciones de los últimos neandertales de la península prepararon cráneos de bisontes, uros, ciervos y rinocerontes del mismo modo, dejando solo la parte superior del cráneo con cuernos y astas, como se sigue haciendo, de hecho, con los trofeos de caza. Un comportamiento que no tiene nada que ver con la subsistencia, sino con un objetivo simbólico. Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, es uno de los autores del estudio.
De caza propiciatoria, es posible que hubiera ritos iniciáticos de paso de la pubertad al mundo de los adultos. Pero lo que es seguro de todo es que era una manera de presumir de las habilidades, de la valentía, de la inteligencia y del poder de quien había realizado estas cazas.
Y así por primera vez se observa en los neandertales un atributo intelectual que se consideraba propio solo de nuestra especie.
Pues hasta aquí la gambara por hoy. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Quiero arte.